Egunon, al habla Iciar Monterrubio, aquí estamos un lunes más en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla. Hoy tenemos con nosotras a Ana Beloki, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Navarra. En 2010 finalizó su doctorado en Biología Molecular realizado en la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC. Ha trabajado en centros de investigación como el CIC Biomagune y el CIC Nanogune en Euskadi y en centros extranjeros como la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Y actualmente trabaja con una beca Ramón y Cajal y con una Iker Basque en Polimat, Donosti, donde dirige su propio grupo de investigación desde hace un año y medio. Kaixo, Ana.
Kaixo, Iciar.
Pues en primer lugar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Es un placer.
Gracias a vosotras.
Hacen falta más mujeres así y visibilizarnos un poquito.
Yo encantada, siempre que pueda contribuir en estas cosas, ya ves.
Muy bien, muchas gracias. Pues como comentaba, ya tienes tu propio grupo de investigación. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo ha sido llegar hasta este punto de tu carrera?
Pues tengo que decir que ha sido largo. ha sido largo porque al final, desde que sales de casa y decides, ¿no?, te decides por una carrera de ciencias, uh-huh, hasta que al final te dan un poquito de crédito, pasan muchos años. Desde que me acuerdo que salí con 17 años y ahora ya con 38 es cuando realmente empiezas a hacer realmente lo que te gusta, lo, uh-huh, lo tuyo. Si me preguntas si ha merecido la pena, pues te diría que sí, porque hago lo que me gusta, pero si me preguntas si lo volvería a hacer, pues no estoy tan segura. Estoy segura porque ha sido un recorrido muy largo, he tenido que dejar cosas atrás y sí, hago lo que me gusta, pero no estoy tan segura de si lo volvería a repetir.
Imagino. Entonces, que debe ser difícil. Si llegar además a un puesto así con tu edad, es difícil. Me imagino que puede ser difícil de compaginar con la vida personal y con otros
desde ámbitos. Luego he tenido que dejar atrás ciertas decisiones personales, desde luego, porque la carrera investigadora al final tú trabajas para ti mismo. Eso significa que cuantas más horas metas, mejor te va a ir. O compites contra gente que está 24 horas, 7 días a la semana trabajando. Entonces, de alguna manera, es verdad que te paga la agencia que sea, la universidad que sea, pero trabajas para ti, de alguna manera. Entonces, al final, si vas a acabar siendo evaluada por o en ese mismo grupo de personas en las que, bueno, pues, que igual es su prioridad máxima la ciencia y tú tienes que competir con ellos. Entonces, como que tienes que dejar atrás varias cosas en tu vida personal. Uh-huh. Y bueno, si quieres te cuento un poco, yo hice químicas en Navarra, sí, uh-huh, luego me moví a hacer la tesis a Madrid en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Aunque hice química, luego me puse a hacer, mi investigación se basaba más en biología molecular. Lo que hacíamos era rescatar, enzimas de ambientes muy extremos, de volcanes, de pozas salinas, uh-huh, y las utilizábamos para aplicaciones tecnológicas. Luego ya me fui a Biomagune, hice mi primera estancia postdoctoral ahí. Otra vez que cambiaron mis intereses de investigación, entonces como que empiezas de cero otra vez. Uh-huh. Empecé a trabajar en el tema de la fabricación de microarrays, en glicómica, y allí estuve como 3 años y algo, pero en realidad yo no encontraba mi lugar. Y un día dije, venga, me voy a pensar, voy a sentar, porque así vas para un lado o para otro, pero no sigues la misma senda de que el resto y te estás quedando atrás. Entonces recibí un consejo muy bueno que fue que me fuera fuera a investigar y en una temática que realmente me gustara. Entonces es lo que hice, busqué un grupo allí en Karlsruhe, me puse en contacto con un profesor que me enseñó un poco cómo compaginar los materiales y las enzimas que yo había estudiado en mi tesis doctoral. Y bueno, ahí ya sí encontré mi huequillo y ya una vez de que encuentras lo que te gusta, yo creo que ya has encontrado, ya tienes tu tesoro, digamos, uh-huh, así. Y entonces ahí ya empiezas a trabajar mucho más a gusto. Y ya con una beca de Guipúzcoa Fellow que hay aquí en la Diputación, uh-huh. me pude venir a Nanogune, estuve ahí como 3 años y pico. Y ahí tuve la suerte de que en el grupo en el que estuve, pues que estuve con el profesor Mato Knet, uh-huh. él me dio la libertad de realizar, vamos, de llevar mi propia investigación y me puso a mi disposición todo lo que yo necesitara. Y bueno, y desarrollé esta temática que empecé en Alemania de manera uh-huh. independiente y me fue bien. Me fue bien, tuve un estudiante de doctorado y ahí ya fue cuando empecé a desarrollar bien mi investigación y es cuando conseguí la Cajal y la Ikers Basket, que la conseguí a la vez. Es como tienes uh-huh. temporadas en las que no te dan nada y luego ya te empiezan a dar todo el crédito a la vez. Y bueno, y luego ya una vez que ya tienes estas becas que son más de estabilización, pues empiezas a buscar sitios que te quieran estabilizar. Uh-huh. Y bueno, en el caso de Nanogune, pues no es la política que hay actualmente, entonces me volví un poco y en Polimat me aceptaron, entonces estoy entre Polimat y la Universidad del País Vasco uh-huh. y llevo como 1 año y medio trabajando aquí y vamos creciendo. O sea, ahora mismo somos 8 personas en el grupo, ya empieza a funcionar poco a poco. Justo entré un mes antes de que empezara la pandemia, así que no fue buena época para mí tampoco, pero bueno, al final, quieras que no, las cosas van funcionando. Cuando tienes un apoyo también institucional, que lo tengo por parte de Polimat y de la universidad, pues me están apoyando muchísimo para que tire adelante y bueno, pues están por mí, así que estoy muy contenta ahora.
Muy bien, me alegro mucho de escucharlo. Y enhorabuena, porque no es fácil ni conseguir estas becas, ni conseguir un puesto así. Yo también me dedico a la investigación y bueno, sé que no es fácil llegar hasta ahí. Y menos siendo mujer.
Sí, y bueno, y luego otras cosas, ¿no? También cuando empiezas una temática totalmente diferente, no empiezas de cero porque vienes aprendido muchísimas cosas de tu tesis o de los años de postdoc, pero es duro porque los primeros años no te enteras, no publicas, ves que los demás sí, te van adelantando. Pero al final, si haces lo que te gusta, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque yo creo que en mi caso, más que pues mi nivel de publicaciones, han sido un poco las ideas originales que he tenido, lo que me han, lo que ha servido para que me hayan apoyado a lo largo de estos últimos años. Entonces, la clave para mí siempre es hacer lo que te gusta y tirar para ahí.
Pues muy bien, y para ponernos en contexto en esta temática que tanto te gusta, ¿podrías contarnos un poco de forma sencilla en qué se basa la investigación que estáis llevando a cabo?
Sí, nosotros utilizamos herramientas químicas para modificar enzimas, ¿vale? Uh-huh. Las enzimas no son tan conocidas como otras biomacromoléculas, como puede ser el ADN, ¿no? Que todos sabemos que, bueno, que el ADN es, digamos, que es una molécula que tiene toda la información que da la vida. Pues digamos que las enzimas son las maquinarias que hacen funcionar la vida. El término científico es un catalizador, biocatalizador, porque son moléculas que provienen de sistemas celulares y lo que hacen es básicamente acelerar las reacciones que dan la vida o que ocurren en diferentes sistemas vivos, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros queremos utilizar estas herramientas para, diferentes tecnologías como pueden ser el desarrollo de biosensores, uh-huh. La producción de energía. Incluso ahora nos estamos metiendo en temas de biomedicina. Uh-huh. Tú ten en cuenta que lo que intentamos nosotros hacer es reemplazar los catalizadores químicos más tradicionales, que bueno, que primero hay que sacar, pues normalmente se basan en fuentes metálicas, en, no puede ser, el cobalto, níquel, de la naturaleza, y nosotros estamos buscando más una síntesis verde, limpia, uh-huh. que le llaman, ¿no? Intentar reducir el consumo de las reacciones, la síntesis de químicas o de fármacos relacionadas con la química fina, nos movemos un poquito en ese ámbito. Pero lo que para nosotros, en realidad, nuestro objetivo es modificar estos biocatalizadores para hacerlos funcionar de manera correcta.
Vale. ¿Y qué aplicaciones tendrían estos biocatalizadores?
Sí, los biocatalizadores, lo bueno que tienen con respecto a otro tipo de catalizadores químicos es que son muy selectivos. Entonces, esto significa que van a reconocer un tipo de, digamos, reactivo y otro no. Entonces, vamos a utilizar esta particularidad de los biocatalizadores para fabricar biosensores, ¿no?
Vale.
Para saber si existe o no, o en qué cantidad existe un reactivo en una disolución, como puede ser la glucosa, ¿no? Pues, por ejemplo, para detectar glucosa y saber en qué concentración hay muchísimos en el mercado, pues muchos de ellos se basan en enzimas que son capaces de detectar solamente la glucosa entre todos los entre todos los reactivos que pueda haber en un medio,
vale,
como la sangre.
¿Y dentro de un tiempo, dónde crees que podríamos encontrar estos materiales? Pensando, soñando un poco a lo grande.
Sí, o sea, lo ideal sería que pudiéramos reemplazar los catalizadores químicos que digo que no son sostenibles, reemplazarlos por los biocatalizadores.
Vale.
Eso sería lo ideal. Pero ya te digo que estamos muy lejos, sobre todo porque son moléculas bio, en el momento en el que les pones las condiciones que necesitan para funcionar en condiciones tecnológicas o industriales, ya no funciona.
Vale.
Y ahí es donde estamos nosotros, intentando alterarlos, hacerlos más robustos para que lleguen a funcionar.
Muy bien. Y luego, dejando un poco a un lado este marco de la investigación, tengo entendido que participas activamente en diferentes actividades por la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Podrías hablarnos un poquito de alguna de ellas?
Sí, mira, cuando... La verdad es que yo, digamos que está un poco ciega a este problema que existe en cuanto al estado o esta problemática que existe en cuanto a la mujer en la ciencia, ¿no? En este campo. Cuando llegué a Nanogune me encontré con un grupo de mujeres que investigadoras que la verdad es que me abrieron un poco los ojos. Si mirabas un poco alrededor, veíamos que los investigadores principales absolutamente todos eran hombres. Mirabas en centros alrededor y pasaba prácticamente lo mismo, igual con alguna excepción. Entonces es cuando pues a mí me entró un poquito esa conciencia. Entonces, digamos, en ese ambiente decidimos montar una serie de actividades con motivo de del día, al final ha acabado siendo una semana de la mujer y la niña en la ciencia, que allá por el 11 de febrero. Y bueno, pues de manera así un poquito pequeña, pues propusimos en Nanogune pues realizar unas actividades, traer a unas investigadoras que hicieran una mesa redonda y luego invitar a estudiantes que estaban a punto de elegir su carrera, ¿no? Su futuro alrededor de los 15 años, 16 años. Y sobre todo lo hacíamos un poco por interés, porque queríamos saber que esta gente, que estos niños o estos chavales, qué es lo que piensan, cómo se ven. Y la verdad es que eso, yo tengo muy buena sensación de ese tipo de actividades, porque hablas con ellas y ellas mismas te dicen que se ven inferiores, que no se ven tan listas como sus compañeros de clase, ¿no? Y te llama mucho la atención, porque luego en realidad son... Muchas de ellas eran las que mejores notas sacaban en clase, pero hay algo que veías y dices, esto no tiene sentido. Y entonces también, bueno, la verdad es que quedó como una serie de actividades que se celebraban en esa semana, como bastante bonita, y la verdad es que ha tenido un montón de éxito, porque hoy por hoy creo que hay como 15 entidades que... En Guipúzcoa hay algunas, no sé si incluso Vizcaya y Álava, participan. Y bueno, se ha convertido lo que era un día de actividades, pues se ha convertido en una semana de actividades. una cosa muy grande que todo el mundo quiere participar y la verdad es que estamos muy orgullosos de haber sido un poco los precursores de este tipo de actividades.
Sí, también sois un ejemplo porque desde aquí, desde Álava, nos hemos fijado en vosotras para empezar a organizar cosas y con intención de hacer también una semana, si se puede.
La verdad es que es mucho trabajo, pero luego al final merece la pena, ya te digo, cuando ves estos casos que entonces hablas con ellas y les dices, oye, pero ¿por qué? No, es que no me siento lista como para hacer esto, pero ¿por qué? O sea, ya con, ¿no?, con 14 años que piensen así, yo no me siento capaz.
Sí.
Pues no sé, y hablas con ellas y bueno, no sé si llegas a cambiar algo, ojalá, pero desde luego para mí, desde mi punto de vista personal, es muy gratificante hacer sí. este tipo de actividades. Y si luego llega además a la sociedad, pues es que eso ya...
Sí, es poner un granito de arena y yo creo que en muchas de ellas florece después al menos el ver que se puede hacer, que hay más mujeres haciéndolo y tener referentes, que no siempre los tenemos, desde luego.
Claro, es que ese es uno de los grandes problemas que creo que tenemos a todas las edades. O sea, igual estas chavalas pues nos podían ver a nosotras y decir, mira, pues sí que hay investigadoras, pero luego cuando ya a nivel de postdoc, cuando miras para arriba, es que tampoco tienes referentes, por lo menos aquí. En cuanto a los, me refiero a los institutos de investigación vascos. Y sí, creo que hay un problema muy gordo en esto, porque no puede ser.
No puede ser.
No puede ser porque, bueno, está el típico, la típica gráfica esta de las tijeras, ¿no? Pues que empiezan muchos más estudiantes de doctorado, a medida que pasa la vida al final y la carrera investigadora, cada vez hay menos y llega un momento en el que ya llegas a arriba en tu carrera y se pierden, hay fugas, hay muchísimas fugas y algunas de ellas seguro que tienen que ver con lo que me preguntabas al principio de la vida social, ¿no?
Sí.
Si quieres ser madre, pues entonces ya tienes que parar durante un tiempo y entonces te quedas un poquito atrás. Poco a poco van haciendo cosas, empiezan a haber normas, a la hora de las evaluaciones estas cosas se tienen en cuenta, pero bajo mi punto de vista no es suficiente.
Bueno, veamos si con el tiempo, con todas estas iniciativas y luchando podemos conseguir cambiarlo. Esperemos que sí.
Yo siempre digo lo mismo, para mí, cuando participé en este tipo de actividades, estábamos muy motivadas y estábamos bien, pero al final luego quieres cambiar más cosas. Y bueno, tú haces hasta donde puedes, tú pones tu granito de arena, pero sin tener ayuda desde arriba, y para mí ayuda de arriba son pues acciones políticas, no vamos a cambiar, por lo menos a corto plazo,
totalmente.
Nada. Empieza a haber referentes, entonces las niñas se podrán fijar más, entonces igual empieza a haber más cantidad de mujeres en las carreras, es tipo STEM, ¿no? Pero yo a corto plazo yo no le veo un cambio radical si no hay unas acciones políticas que deberían ponerse bajo mi punto de vista.
Sí, no, yo miro igual, desde luego. Aunque es bonito ver que al menos alrededor cada vez hay más mujeres que se interesan por el tema y se habla de ello. Y poco
exacto.
a poco está ahí el tema.
Exacto. Sobre todo que se habla de ello, ¿eh? Porque
eso es.
Yo ahora que he venido a la universidad, pues no había tampoco ningún grupo de mujeres en ciencia ni nada. Ahora hay un grupo de mujeres en ciencia, quiero decir, de igualdad, ¿no? Y aunque la universidad per se sí que tiene su propio comité y tiene además un sistema muy organizado, la propia Facultad de Químicas pues no había nada. Y ahora pues hemos montado una cosilla pequeñita para meternos también como organización en esta actividad de las mujeres y las niñas en ciencia. Y quieras que no, en esas reuniones también vas hablando de cosas. Y van saliendo cosas y te vas enterando y bueno... Al final, hablar es muy importante y vamos contando nuestros problemas. Este tipo de cosas a mí me gustan.
Sí, totalmente. Y así, bueno, tengo entendido también que fuiste presidenta del Comité de Igualdad del Nanogune.
Sí.
Y ahora no sé si también, bueno, ya comentas que en la universidad habéis montado otro comité
Bueno,
y...
sí, un grupo de personas,
Ah,
digamos,
vale.
no es una cosa muy oficial aquí en la universidad, pero a mí me gusta mucho el tema de Nanogune porque normalmente cuando en las instituciones, bueno, ahora está como muy de moda generar o tener por cada institución un comité de igualdad, pero normalmente viene de arriba, de administración, y ellos son los que imponen o... Sí, imponen ese comité de igualdad y dice tú y tú, ¿no? En el caso de Nanogune fue al revés. Vino desde abajo, desde este ímpetu que teníamos varias investigadoras de cambiar cosas, porque sí, estas actividades estaban muy bien, pero queríamos hacer algo más. Decidimos unirnos y proponer la creación de un comité de igualdad, que luego finalmente seguro iba a pasar, porque ahora lo están pidiendo para...
Claro.
Un millón de certificados para poder presentarse a proyectos europeos, como tiene que ser. Pero como surgió desde abajo, a mí me gustó mucho porque pudimos tener, bueno, pues se nos escuchó y algunas de las actividades que nosotras proponíamos pues fueron dentro del plan de igualdad que acabó montando Nanogune en su momento.
¿Y qué mensaje le mandarías a las mujeres que actualmente se están planteando dedicarse a la investigación en ciencia?
Yo les diría que hablen con las demás, porque si hay un momento en que pues, se sienten solas, que lo compartan, porque la única manera de tirar para adelante al ser digamos, una profesión bastante complicada a nivel, sobre todo por esas sesiones que tienes que hacer a nivel personal, compartiendo tus experiencias, la verdad es que creo que tira, o sea, va mucho más.
Es más fácil llevarlo.
Es más sencillo, sí. Y les diría también que si les gusta y que hagan lo que más les guste. a mí no me gusta decir a alguien que sí... tienes que ser investigadora porque está muy bien, porque en realidad
es duro,
es muy duro. Entonces, al final, bueno, como otras profesiones entiendo, pero no sé, yo lo siento así, que es muy duro, entonces no se la recomendaría a nadie, entiéndeme bien, entre comillas,
sí,
porque parece que, vamos, no lo quiero vender barato, quiero decir.
Sí, hace falta vocación y saber a lo que vas.
Sobre todo saber dónde te vas a meter, porque yo no lo sabía cuando me metí. Me lo he ido encontrando y he tenido momentos de decir, mira, que no, me voy a una empresa y listo. Y cuando digo momentos, te estoy hablando de hace, pues justo antes de que me dieran a cagar, o sea, hace 2-3 años yo estaba dispuesta a irme a la empresa, porque es que ya llega un momento en que no le ves futuro, cosas empiezan a no funcionar, o que sí, o que no, es muy...
Sí.
Un sube-baja. Entonces, bueno, eso, saberlo desde el primer momento está bien. Está muy bien.
Pues muchísimas gracias, Ana. Vamos a ir terminando. Y ha sido un placer enorme y estoy segura de que volveremos a escucharte por aquí.
Gracias.
Y muchísimas gracias.
Gracias
y
a ti. Gracias.
Nos gustaría saber un poquito, pues alguna canción que te guste para que lo escuchemos juntas.
Bueno, sí, yo he seleccionado Sueños de Papel de La Fuga.
Vale, pues muchas gracias.
Venga.
Agur.
Agur, agur.
Te haré artista de verdad. Tú solo has de cantar y aprende a sonreír. Verás foto en la pared, dinero a tu merced, prepárate a vivir un sueño de papel. Fumar compra popularidad. Traficar emociones para después televisar. Y mi alma quiere llorar. Se cuela de noche delante del sofá. Serás un tipo original. Te enseñaré a sentir lo que te haré cantar. Todo para ti. Se venden canciones. Se compra poco. Traficar emociones para después televisar. Y cada noche verás que en un colchón y un cinco estrellas dormirás. Por las mañanas despertarás abrazado a tu soledad. Marioneta, que sola estás. Se venden canciones, se compra popularidad. Trafican emociones de verdad. Tú solo has de cantar y aprende a sonreír, aunque quieras llorar.